Continuamos en el mañana, siendo las 11 y 32 minutos y una temperatura ya de 19 grados. El miércoles pasado estuvimos acá en casa reunidos, grabando con una serie de personalidades. Una reunión que hicimos para recordar y para hablar los 40 años de la guerra de Malvinas. Estuvo Edgardo Esteban, excombatiente, director del Museo de Malvinas, escritor. Estuvo Tute, dibujante. Estuvo Lula Bertoldi haciendo música con también Aristimunio. Estuvo Lalo Mir, a ver si me olvido de alguien. Bueno, estuvo el señor Felipe Piña, que lo tenemos ahora en línea justamente para hablar de este tema. Buenos días, Felipe, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mes? ¿Cómo andás? ¿Qué decís?
Bien, muy bien. Fue muy emotivo en lo personal esa reunión que hicimos, porque hay como una cosa rara con el tema Malvinas en los argentinos, ¿no? A partir de la guerra, cómo fue el tema de los militares, después los excombatientes fueron rechazados por la población porque era siempre algo, porque habíamos perdido la guerra. Y entonces fue una situación bonita habernos reunidos y ver el tema Malvinas desde otro lugar, ¿no? Como bien dice Edgardo Esteban y Saborido, las Malvinas nos une de alguna manera, nos pone en otra situación, ¿no? ¿Qué decís?
Sí, totalmente. Primero, gracias por la invitación, estuvo fantástico, fue muy lindo encontrarnos. Como decís, un momento muy de mucho afecto, ¿no? De mucha mucha emoción, recordando lo que pasó, todos esos pibes que quedaron en las islas, los que volvieron ninguneados, que se los había que esconderlos, ocultarlos, una especie de desmalvinización, no hablemos más del tema. Pasaron muchos años hasta que empezaron a ser reconocidos. Hay gente que no sigue sin ser reconocida, por ejemplo, las enfermeras de Malvinas, ¿no? Esas mujeres tan valiosas que aún hoy no logran cobrar su pensión, ¿no? Que no corresponde absolutamente, ¿no? Así que yo creo que es muy importante mantener viva la memoria sobre que las islas son indudablemente argentinas, que Inglaterra está ejerciendo una acción de usurpación económica, geográfica, muy importante, donde está obteniendo ganancias millonarias con la pesca, con el petróleo, con todo lo que el potencial que tiene las islas, con el peligro que implica hacia el futuro, porque las islas proyectan soberanía hacia la Antártida, ¿no? Claro. Y además un lugar tan estratégico como un lugar que permite el control del segundo paso interoceánico de América, que es el Estrecho de Magallanes, ¿no? Después del Canal de Panamá. Así que, para aquellos que dicen para qué sirven las Malvinas, bueno, les sugiero que lean un poquito y se informen de la importancia económica, social y estratégica que tienen las Malvinas. Geopolítica, absolutamente. Exactamente.
Claro, algo que los ingleses no le estaban dando tanta bola y a partir de la guerra es como que todo también les prestaron más atención, dejaron de ser...
Sí, lo cual Mex, nos hace sospechar de Galtieri, ¿no? Claro. Digamos, para qué esta guerra, cuando la Argentina estaba con mucha aproximación a una solución negociada de la soberanía, ya en el 74 se hablaba de soberanía compartida, la gente en las islas se atendía con médicos argentinos, los malvineros iban a estudiar el continente... La pista de aterrizaje había sido construida por la Fuerza Aérea Argentina, el correo era el correo argentino. Sí. Es muy raro esto que hace Galtieri y que termina de consolidar absolutamente el poder británico en las islas, ¿no?
¿Pero hoy vos te parece que era tan inteligente Galtieri y decir de hacer algo para beneficiar a los
ingleses? No, pero esta gente nunca actuó sola, ¿no? Nunca actuaron solos, siempre estuvieron rodeados de consejeros y con mucha vinculación con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Galtieri era un oficial de inteligencia que había estado a cargo de la represión en Rosario y después estuvo en Centroamérica como instructor de los represores de la contra nicaragüense, los hondureños, los guatemaltecos, y había sido felicitado por Reagan meses antes de Malvinas como un general majestuoso, ¿no? Así Así que no se trata de su inteligencia, sino de los contactos y del nivel de dependencia que tenía Argentina con los Estados Unidos, ¿no?
Sí. Lo raro es que si tenía tantos contactos, no es raro, ¿no? Tomar la decisión, ahí siempre está
sí, todo raro. Por eso te digo, tenemos todo el derecho a sospechar de semejantes personajes, ¿no? Absolutamente.
Claro, porque justo veníamos de una huelga muy fuerte que pasó
el 30 de marzo.
Sí.
Sí, una huelga que hablaba de la situación que se vivía pre-Malvinas, que era una situación explosiva porque la gente estaba atravesando una fortísima crisis económica, devaluación del dólar, desempleo, bueno, un desastre. Y esto estalló de protesta el día 30 con la famosa manifestación de la CGT Brasil, conducida por Ubaldini, que, bueno, provocó una gran movilización popular hacia la Plaza de Mayo, más de 1.000 detenidos, algunos muertos incluso. Y esto fue a lo que llevó a estos tipos a adelantar lo que tenían planeado para julio, que era el plan de recuperación de Malvinas, ¿no? Que lo adelantaron completamente con un altísimo nivel de irresponsabilidad, porque la clase estaba recién incorporada, muy poca instrucción militar, altísimo nivel de improvisación entre las fuerzas, que además estaban con conflictos internos entre la Marina y el Ejército y la Fuerza Aérea. Mira. Así que fue todo una barbaridad, ¿no?, lo que pasó ahí.
Sí. Pensaban, yo creo que también era un momento bravo que estaban viviendo la Thatcher en Inglaterra, también claro. Habían pensado que no le iban a dar importancia, especulaban con que no iban a venir.
Exactamente.
¿No? Pues creo que tenía una huelga, tenía problemas, ¿no? La Thatcher.
Sí, la Thatcher estaba perdiendo las elecciones, venía las elecciones encima, estaba perdiendo las elecciones por su política antiobrera, antipopular, de cierre de las minas de carbón y de privatizaciones de las empresas eléctricas. Estaba ganando las encuestas del Partido Laborista. Y bueno, la guerra le vino extraordinariamente bien y gracias a la guerra logró ganar, ¿no? Ganó las elecciones. Fue reelecta, digamos, ¿no? Efectivamente.
Totalmente. Acá estamos hablando con el señor Felipe Piña, ya igualmente la voz ya la reconoce todo el mundo, la de Felipe, pero el señor Matías Mousset quiere hacerle una pregunta.
¿Cómo va, Felipe? ¿Cómo? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás?
Quería saber, todo el proceso previo a la guerra obviamente fue de avance diplomático, que después se cortó con el anuncio de Galtieri, y si es posible por ahí pensar que ese camino diplomático puede llevar a un acercamiento de posiciones ya a futuro, digamos, si se puede ser optimista respecto a la cuestión Malvinas o...
No, yo creo que no se puede ser optimista, pero no nos queda otra que ser optimista si seguir por la vía diplomática, ¿no? Pero Inglaterra no va a ceder las islas porque son realmente una joya de la corona, ¿no? La compañía de la Falkland es una compañía privada que tiene vínculos con la corona, con la familia real, y factura miles de millones de dólares por año en concepto de regalías de pesca, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Impresionante. Acaba de inaugurar, están terminando puertos de aguas profundas para barcos de calado que tienen que ver con la pesca. Y lo que decíamos de la situación geoestratégica y geopolítica de las islas, o sea que Inglaterra no las va a soltar, claramente.
Indudablemente no tienen intenciones de irse, Mousset.
No, para nada.
Con
toda
la inversión que están haciendo.
A pesar de que es un anacronismo, ¿no? Es una colonia en el siglo XXI, condenada por unanimidad por Naciones Unidas. O sea, no tienen, apoyo diplomático en términos generales, pero bueno, tienen el poder y tienen a los aliados que necesitan para estar ahí, porque la base de Mont Pleasant, en la que estuve cuando estuve en Malvinas, es una base de la OTAN, ¿no? Una base tremenda, donde hay más población en la base que en Puerto Argentino, ¿no? O en Puerto Stanley, como dicen ellos. Es una base de entrenamiento de pilotos, es una monstruosidad lo que han hecho en la isla, ¿no? No tienen pensado irse por el momento.
No, en absoluto. No. Y todo el que vive ahí lo han beneficiado de alguna manera.
Claro. El nivel de vida de la gente es impresionante, no tienen ni que gastarla, ¿no? Porque es un nivel de ingresos muy alto para una población muy reducida, que ya tienen todo su confort y tienen una especie de consumismo que no encuentra límite porque ganan mucho dinero en un lugar donde hay poco para comprar. Así que debe haber mucho Amazon, me imagino, ahí, seguramente.
Seguro. Sí. Mucho puerta a puerta.
Mucho puerta a puerta.
Bien, Felipe. Gracias por esta comunicación. Mañana va a salir el video que armamos, todo lo que estuvimos armando.
Buenísimo.
Sale mañana, va a salir por YouTube, por Relatores.
Genial.
Y va a estar muy bueno. Me olvidé también que estuvo Cecilia Roth,
sí.
Que
sí.
Tuvo un diálogo con Edgardo Esteban, Edgardo, muy bueno.
Muy emotivo.
Muy emotivo, leyendo las cartas de los alumnos que le mandaban a ellos y las cartas que recibió Edgardo Esteban como combatiente en Malvinas. Muy emotivo toda esa parte.
Absolutamente.
Bien, gracias.
Bueno, buenísimo, María, lo estaremos viendo. Te mando un abrazo enorme y gracias por la invitación.
Gracias. Estamos hablando con Felipe Piña, de los 40 años de la guerra de Malvinas.